para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío.
Y hay unas formas de poder que son mucho más poderosas que la fuerza, que la guerra. Y en la cultura vemos una de ellas. Hoy vamos a hablar del soft power, del poder blando, y de cómo la cultura se inserta en lo político y genera unas dimensiones nuevas. Esto que estamos escuchando es esa Tierra del Olvido del 2015, y escuchamos un poco al Coral Group, el grupo de San Andrés, interpretando esa versión renovada de la Tierra del Olvido. Y es un poco un sello de lo que somos nosotros, y ha sido parte de un trabajo como de embajador lo que ha hecho Carlos Vives con esta canción. Escuchémosla un poquito.
¿Cómo me robas la calma? Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor.
Estamos en la segunda temporada de Las Voces del Libro, y esa canción emotiva que lo llena a uno como de amor patrio, pues me place tener acá una mesa de trabajo muy bien configurada con Camila Núñez y Mónica Redondo. Hoy hablaremos de las nuevas configuraciones del poder blando y de las nuevas formas de las relaciones diplomáticas. Así que pues le doy la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes y a Mónica y a Camila. Camila, ¿cómo está?
Muy bien, Luis, muchas gracias. Hola a todos nuestros ciberoyentes que van a estar acá en una nueva edición de Las Voces del Libro.
¿Y Mónica?
Hola, Luis, hola, Camila, y hola a todos nuestros oyentes que siempre están en contacto con nosotros por las redes sociales.
Bueno, y las redes sociales son @editorialUR en el Twitter y @urrosarioradio también en el Twitter, para que se conecten con nosotros. Pueden estar mandándonos mensajes, estaremos pendientes de ellos el día de hoy. Ahí escuchamos la voz de Andrea Cherry. Subámosle un poco ahora, John, a este pedacito. Esa es la voz del Cholo Valderrama, un verdadero embajador cultural, y esa improvisación que hace sobre la Tierra del Olvido es bastante interesante. Pueden abrir una ventana y escuchar esta canción en algún momento, las imágenes son bien, bien interesantes. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, y lo que nos toca hoy es un poco pensar en cómo es que la cultura se inserta en esas nuevas formas del poder político, y ha cambiado un poco el escenario. Es decir, lo que hoy vamos a trabajar el libro, Poder Blando y Diplomacia Cultural, elementos claves de política exterior en transformación. Y un poco lo que veíamos era que anteriormente, pues, la guerra y los escenarios de conflicto eran como los que mostraban como el poder que tenían una nación sobre la otra. Pero hoy, con este soft power, lo que tenemos es la posibilidad de que a través de la cultura, pues, tenemos una forma de poder que se está generando en las relaciones
exactamente
exteriores.
Es que se pasa de un esquema bipolar en las relaciones exteriores, en el esquema internacional, y se pasa a un mundo multipolar en el que la globalización es solamente un eje de gobierno y un eje de cultura y un eje de consumo, sino un eje de vida para los países. Esto entonces influye en todo lo que es las migraciones, en lo que es la expectativa de qué es ser una persona formada. Si una persona ya no sabe solamente inglés, entonces ya, no, sabe inglés, okay, pero entonces no sabe francés, no sabe alemán, no sabe chino. Estas cosas son las que la globalización y el poder blando y la diplomacia cultural es lo que nos abre los ojos. Todas esas otras opciones de poder y de control, y en las muchas esferas nacionales, locales, internacionales en las que nos estamos moviendo constantemente.
Sí, y cómo el poder blando ahora lo utilizan los estados para promocionar, pues, su país, y sobre todo el caso que toma el libro es aplicar la cultura o promocionar la cultura de sus países, para promocionar y fortalecer las relaciones exteriores con otros países y fortalecerlos también en la parte económica.
Ajá. Hay un objetivo detrás de todo, ¿no? Es no solamente fortalecer sus relaciones exteriores, sino fortalecer una imagen internacional.
¿Y cómo se hace eso en diferentes situaciones? Lo que tú decías, en las personas que migran a otro país, en los productos que también enviamos o nos traen también de otros países, en diferentes aspectos que suena muy interesante para conocer también.
Claro, el problema es que la cultura terminaría siendo como un bien al que podemos vender o comercializar de alguna manera.
Ese es el problema. ¿Sí? Ajá. ¿Hasta qué lugar vamos a llegar usando la cultura como un medio y no como un fin? La cultura, entonces vamos a popularizar el sombrero volteado y lo vamos a vender tanto y tanto y tanto que bueno, entonces ya el sombrero volteado es un bien.
Pensando que lo hacen los chinos.
Exactamente.
Yo creo que siempre y cuando se pueda reconocer pues el valor cultural. O sea, el significado de lo que del producto que se está promocionando o del baile que se está promocionando. Eso es importante y yo creo que esa sería una forma en que lo podemos hacer éticamente posible.
Bueno, pues para eso hoy tenemos dos invitados que son muy especiales. Nos va a acompañar el doctor Mauricio Jaramillo Nasir, que es el editor académico de este libro que tenemos acá. Este libro que se llama, voy a volver a repetir, Poder Blando y Diplomacia Cultural. Es un trabajo colectivo en la que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores. Y el doctor Jaramillo Jasir, pues es el editor académico. Y nos va a acompañar también, va a entrar en conexión desde Nueva Zelanda, Natalia Forero, que es una egresada del programa de Política y Relaciones Internacionales, y ella vive allá y ha estado muy cerca de los procesos diplomáticos en ese país. Bueno, entonces vamos a tener de temas como la cultura, como hicimos de la política exterior, y bueno, temas como de la imagen de la nación y el Estado, el turismo y los idiomas.
Con relación a eso, yo quisiera mencionar una cosa, y es que todo este en el libro es muy chévere porque habla de diferentes casos de estudio, ¿no? Entonces nos habla de China y de Japón, nos habla de la migración colombo-árabe y cómo todas esas movimientos o estrategias culturales terminan influenciando no solamente al país interiormente, sino que termina configurando un segundo país afuera. Entonces, por ejemplo, Corea es un país que ahorita está siendo muy popular no solamente por su música como el K-pop, sino que las novelas están popularizando. Y eso transmite una imagen de lo que quiere Corea mostrar al resto del mundo, pero también es una forma de apropiación de la cultura.
Bueno, pero entonces vamos a hacer una pequeña pausa y la pausa va a ser musical. Y este es el momento en el que la voz de Mónica Redondo nos presenta la segunda canción de las voces del libro.
La voz de Mónica Redondo la escuchas en Las Voces del Libro.
Bueno, para el día de hoy tengo la canción del estadounidense, el cantante estadounidense Moby, reconocido por sus funciones de electrónica, rock y pop. Y la canción, bueno, voy a contarles primero un poco del video. Él trata de hacerle como una crítica a la adicción que hemos generado hoy en día a la tecnología, a las redes sociales, a nuestro celular. Y el video está inspirado en animaciones como las de Max Fleischer, pero con un toque antiguo que también pues, trae cosas de la modernidad. Entonces, se los recomiendo ver el video y esta canción se llama Are You Lost in the World Like Me? Y podemos preguntarnos con esto también cómo promocionamos hoy en día, si ya como que no nos interesa ciertos aspectos de la cultura, ¿no? Nos enfrascamos
en
las redes sociales y no vemos más allá. Entonces, una invitación a todos para que lo vean y la escuchen.
Bueno, la nueva Moby, muy bien.
Las voces del libro.
Is gone. Black days in the dying sun. Dream a dream of godly air. So many you'll find me there. So look harder and you'll find the 40 ways it leaves us blind.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
De fondo Harvest del grupo Opeth, grupo sueco que nos ha traído en esta oportunidad nuestro productor. Esta producción es del año 2001 y con esa música vamos a entrar de fondo en el tema que hemos conversado el día de hoy sobre diplomacia cultural y sobre el poder blando. Y tenemos en cabina el día de hoy a Mauricio Jaramillo Jacir, pero será Camila quien hará la presentación de Mauricio. Camila.
Así es, Mauricio Jaramillo es internacionalista de la Universidad del Rosario, magíster en geopolítica de la Universidad París 8 y en seguridad internacional de la Universidad de Toulouse. Es también aspirante a doctor en ciencia política en la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse. Actualmente es profesor de estudios políticos e internacionales de la Universidad del Rosario.
Bueno, Mauricio, un placer tenerlo el día de hoy acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Buenas tardes, gracias por la invitación y me agrada mucho que se hayan fijado en el libro.
Bueno, pues sí, aquí ya estábamos comentando antes de que usted llegara, pues sobre varios temas que nos intrigan alrededor de lo que es la diplomacia cultural, de lo que es el soft power, sí. Y pues queríamos como que nuestros oyentes se llevaran como una idea más clara de lo que es esta tal vez herramienta de la cultura en la diplomacia cultural. Y entonces pues te vamos a preparar unas preguntas para que nuestros oyentes puedan como comprender el escenario del que estamos hablando. Y lo primero que quería preguntarle es que nos explicara brevemente exactamente qué es lo que significa ese poder blando y cómo funciona en el entramado político de la diplomacia, ¿sí? Como para nuestros oyentes.
Pues de una manera muy general, así. Lo primero que yo diría es que hay como una especie de evolución en cuanto a la forma en que las grandes potencias se imponen en el mundo. Digamos, antes se imponían a través de la fuerza, antes lo hacían a través de medios militares, y lo que uno ve básicamente es que después de la década de los 70 y 80 empiezan a interesarse por seducir, digámoslo así. Ya no son potencias por la capacidad de imposición, sino que son potencias por la capacidad de atracción. Entonces vemos ahí como los grandes casos históricos, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, países con una cultura que se va como universalizando. Uh-huh. Pero ese poder blando tiene una dificultad muy grande, y ahí es donde viene la diplomacia cultural. Si usted mira un poco, usted mira más bien los rankings de poder blando, lo que hacen es reflejar un poco la estructura del mundo. O sea, los primeros son los países más desarrollados. En los primeros 30 ni siquiera aparece ningún latinoamericano. Brasil es el primero, pero por allá aparece en un lugar absolutamente insignificante, irrelevante. Entonces ahí es donde la diplomacia cultural entra para tratar de ver cuál es el alcance de la cultura en la política exterior, especialmente, y es lo que nos interesa a nosotros, en la política exterior de estados del sur, en vías de desarrollo, de la periferia. Y ahora concretamente estamos trabajando el caso de los iberoamericanos, porque nos parece que el concepto poder blando es un concepto, digamos, menos aplicable a nuestra realidad. Y la diplomacia cultural, entendida como aquella que encausa la cultura para hacer a un país más atractivo, creo que tiene mucha más aplicabilidad a nuestro entorno.
Sí, pero Mauricio, entonces, ¿cómo podemos entender el sistema internacional y cómo ese debate influencia en la concepción de poder blando?
Recientemente, digamos que las grandes potencias están pasando por un momento de desprestigio enorme, ¿no? Lo ves a raíz de la desastrosa intervención, especialmente en Irak en el 2003, las dificultades para estabilizar Afganistán, luego la injustificada invasión, o más bien bombardeo de Libia, Eso hizo que un poco el común de la gente con justa causa asociara a países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos como con arrogancia. Eso los habla y sugiere obviamente de un poder que está en capa caída. Ellos han intentado, digámoslo así, revertir esa imagen, cambiarla. Estados Unidos seguirá siendo por mucho tiempo el país de la democracia, los derechos humanos, la literatura, sí, claro, la música.
Representante
del mundo libre. Hay algo de eso, digamos, que uno puede como parodiar, pero hay algo de eso que es sí, indudablemente cierto. Eso, por ejemplo, tiene muchísimo que ver en la concepción de poder blando de Estados Unidos. O sea, las dos cosas, mejor dicho, esa contradicción entre un poder, digamos, omnímodo, fuerte, agresivo, pero un poder también muy... Nosotros, por ejemplo, no hubiéramos tenido, creo yo, boom latinoamericano si no hubiera habido como esa influencia de algunos escritores estadounidenses como Dos Pasos, Faulkner, Fitzgerald. Uh-huh. Todos ellos fueron muy... Y ahí ya se ve un rastreo de ese poder blando. Eso todavía subsiste, pero hoy tienes un equilibrio. Hoy ahí, digamos, un poco el debate, y hoy creo que la gente conoce menos de Faulkner y más de la guerra en Irak, y eso, ajá, obviamente habla de un poder de Estados Unidos un poco entre paréntesis, ¿no? Que uno puede poner en entredicho.
Yo me quiero volver un poquito, y es que estamos hablando de la diplomacia cultural y cómo esa cultura tiene un rol en la, sí, en la política exterior. Pero en el libro también destacan un punto, que es que la cultura entonces empieza a comercializarse, como a usarse, sí, como un bien. Entonces, como hay un punto en el que se puede decir que hay un límite en el que la cultura deja de ser cultura, o hasta qué punto empieza a llamarse bien. Digamos, hay pros, sí, y contras, ¿no?
Es digamos, hay un riesgo ético, digámoslo, ajá, así, que se convierte en un contra, pero es en realidad un riesgo ético, y es lo siguiente. Colombia, por ejemplo, Colombia está en una apuesta de aprovechar la diplomacia cultural. De hecho, en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay una dirección de asuntos culturales. Y ahí hay un gran debate, porque algunos académicos dicen eso está mal, porque se está instrumentalizando, se está banalizando la cultura. Cuando alguien coge entonces a un grupo afro del Pacífico y lo lleva a Ghana a que representen a Colombia, eso está un poco como incentivando como el exotismo. De eso hace parte, por ejemplo, también la diplomacia deportiva, perdón, que es, ajá, decirle a Falcao o a James o a Mariana Pajón o a la que sea que vaya y represente a Colombia. Ahí hay una instrumentalización del deporte, de la cultura, como de manifestaciones de nuestra idiosincrasia que se ponen al servicio de los intereses del Estado. Para referenciar a alguien que se pone a la cultura como medio, mencionaría a Juan Luis Mejía, que creo que todavía es rector de la Universidad EAFIT. Él es uno de los, ajá, grandes disidentes de este día. Nosotros no queremos entrar un poco en ese debate. Nosotros lo que queríamos hacer, y queremos porque todavía estamos en ese cuento, es ver un poco qué tan importante es la cultura,
sí,
en la política exterior de los países, sí, porque antes era cero importante, antes era litigios, antes eran guerras, antes era comercio, y la cultura por allá aparecía como un tema subsidiario, como un tema transversal, pero que no era importante, y hoy sin duda alguna vemos que es un gran condicionante, pero por supuesto se corre ese riesgo, y si me preguntas a mí, ojalá no se corriera.
Okay. Ya, pues a ver, hace unos días acabamos de pasar por Mixur. Uh-huh. Mixur pues fue un evento bastante interesante, y hablábamos con la gente que participó en Mixur, que inclusive en el 2013, cuando fue la primera, cuando se realizó en Argentina, hubo un momento en el que ya decidido que Colombia tenía hacia el Mixur en 2016, Brasil pisó fuerte y dijo yo lo quiero hacer, y quería quitarle un poco la posibilidad que Colombia lo hiciera, pero tuvo que existir todo un movimiento diplomático efectivamente para rescatar Mixur, porque la cultura se ha instrumentalizado como bien lo dice Mauricio, pero solamente en el primer nivel, ¿no? Digamos que ahí lo que viene después es una reactivación económica, una reactivación cultural, una reactivación de hibridez con otras culturas, que es lo que realmente pasa, por ejemplo, con el Mixur y con las ruedas de negocios que se dan dentro uh-huh. de él, ¿no? Pero claro, otra vez el gran problema que existe ahí, pues que era lo que le identificaba Camila, es cómo nosotros podemos hacer un balance entre no instrumentalizar de esa forma a veces la cultura, es decir, pareciera que la cultura fuera solo un medio, solo una herramienta, un instrumento, sí. y entonces pues diría uno, claro, los puristas como el doctor Mejía, pues dirán, eso no puede ser. Pero, ¿hay algún tipo de análisis de fondo o un análisis de casos en el libro donde digan, han podido llegar a un equilibrio de esas fuerzas?
Pues el libro, digamos que tiene, hay dos cosas, mejor dicho. El libro tiene casos concretos, ¿sí? Hay una como introducción conceptual y luego cada uno se ocupa como de un tema cultural, la migración árabe en el Caribe, Mehmet Uzkan escribe sobre Turquía y toda la apuesta en la que han invertido, digamos, un montón de recursos con unos activos ya importantes. Está el caso emblemático, paradigmático de Estados Unidos, está el caso de los BRICS, que para muchos es un tema tremendamente llamativo. En cada caso lo que se observa son equilibrios muy diferentes y en todos, creo yo, se observa una mercantilización de la cultura. Ahora, pasa como pasa con todas las manifestaciones culturales, estamos en una sociedad desafortunada o afortunadamente, para mí desafortunadamente capitalista, pero no creo que sea un tema exclusivo de la cultura. Ahora, eso tiene pros, muy poquitos, pero tiene muchísimos contras. Yo me quedaría un poco con los pros y es que también gracias a la mercantilización de la cultura hay ideas que se pueden volver visibles, llegar a millones que antes no. Pongo el ejemplo, no sé si está en el libro, no me acuerdo, de Haruki Murakami, en dos sentidos. Yo tengo muchos alumnos de Relaciones Internacionales que llegan a Japón no por la historia de la Segunda Guerra Mundial, no por la historia, digamos, formal, como se la puede encontrar en los colegios, sino porque dicen, mi entrada a Japón, y es una entrada para mí supremamente válida y legítima, es el señor Murakami con 1Q84. Y eso me parece que no tiene nada de malo. Y el segundo ejemplo, también esperándome en Murakami, es... A Murakami le decían, usted es un escritor muy poco comprometido, no le interesan las causas políticas, habla muy poco del tema. Y él dice, para mí es suficiente lo siguiente, en el peor momento de crisis diplomática, en uno de los peores momentos de crisis diplomática entre Japón y China, a raíz de unos textos escolares que salieron en Japón, Murakami dice, hubo 1 millón de japoneses que me leyeron. 1 millón de japoneses leyendo un chino, en uno de los momentos de mayor separación desde el ámbito legal y diplomático. Ahí yo creo que sí hay una escritura y una producción en masa, hay un mercantilismo, pero por ejemplo, la gente hoy tiene ventanas para llegar a los países alternativas. La gente tiene puentes para conectarse con otros mundos gracias a esa mercantilización. Entonces yo creo que ahí hay cosas lamentables, hay éxitos, me imagino yo, literarios, hay fenómenos culturales inflados, convertidos en exóticos por intereses inconfesables y oscuros, pero digamos que yo me quedaría más bien con la parte, sí, eso sonó como conspirativo, pero yo me quedaría con la parte, digamos, como positiva, que es la que nos une como humanidad.
Okay. Y entonces, no sé, ¿cuál podría ser el camino que los estados, y especialmente, digamos, los estados latinoamericanos deben seguir para aplicar, pues, el poder inteligente, que sea aplicar el poder blando y duro de manera astuta para promocionar y crear relaciones con otros países?
Yo pensaría que hay que ser como muy conscientes de nuestra cultura, muy conscientes de nuestra idiosincrasia, sin caer en ese nacionalismo chauvinista que es muy riesgoso, que nos hace sentir como superiores a los demás, y evitando también un poco ese arribismo, ese snobismo de todo lo que producimos es malo, todo lo foráneo es mejor. Yo creo que un equilibrio es posible en ese sentido, y siempre teniendo en cuenta que la cultura implica una ética, como la democracia. Yo me puedo apoyar en instrumentos democráticos para implantar un régimen autoritario, eso lo hemos visto en muchos lugares del mundo. Lo hemos visto, por ejemplo, en nuestro continente recientemente, tanto la izquierda como la derecha. Para poner un ejemplo buenísimo en Colombia, Uribe, digamos, recurre a instrumentos democráticos para implantar un régimen autoritario. Lo mismo pasa con la cultura. Eso tiene una ética. Yo puedo utilizar, apoyarme en la cultura para banalizarla, para negarla, para volverla infinitesimal, para volverla algo, digamos, mercantil. Pero también puedo apoyarme en la cultura para transformarla, para hacerla visible, para protegerla como lo que es, ¿no? Un activo de la humanidad y de las naciones.
Bueno, Mauricio, se nos acabó el tiempo. Hubiéramos querido hacer muchas más preguntas. Son muchos caminos abiertos los que abre el libro. El libro, pues, es Poder Blando y Diplomacia Cultural, elementos clave de políticas exteriores en transformación. El editor académico, pues, es Mauricio Jaramillo Jacir. Y quisiéramos saber si tiene algunas redes sociales donde podamos seguirlos o nuestros oyentes puedan hacer algún tipo de consulta posterior.
¿Sobre este tema?
Sí.
Para ninguna otra cosa.
Me dijo redes sociales y no tengo Facebook ni nada. Pues tengo otros textos que he publicado sobre el tema.
Okay,
no, sí. Me cogió desprevenido en realidad. En la página del CEPI, de hecho, en la página del Centro de Estudios Políticos Internacionales, ahí tenemos un poco lo que hemos publicado en cuanto al tema. Ahí me parece que la gente puede encontrar como, bueno, eso es, ahorita actualmente, no sé si eso está orientado a la pregunta, creo que sí, estamos llevando a cabo un proyecto sobre un ranking de diplomacia cultural para estados iberoamericanos. Uh-huh. Digamos que no lo tenemos puesto como en línea, pero pues prontamente lo tenemos. Si visitan la página del CEPI cuando esté, probablemente podrán verlo. Y si a alguien le interesa como hacer parte del proyecto, pues bienvenido, por supuesto.
Ok, perfecto. Y entonces en el CEPI encontramos este documento. ¿Ha habido alguna relación con las escuelas diplomáticas y esta labor que ustedes están desempeñando acá?
Sí, digamos, para este texto nos ayudó la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería, concretamente Santiago Jara. Nos ayudó también a hacer un foro la Alcaldía de Barranquilla, que también está como metida en el tema. Sí, digamos que hay un involucramiento y al gobierno colombiano diría yo que le interesa el tema.
Ah, bueno. Bueno, Mauricio, muchas gracias por habernos aceptado la invitación y pues esperamos contar con su presencia más adelante.
Así será.
Y gracias. Bueno, entonces gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con las voces del libro.
Las voces del libro.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
El Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria de ASCUN invita a la comunidad universitaria al 7º Encuentro de Responsabilidad Social. Un espacio para la reflexión, el compartir e intercambiar conocimientos en torno al desarrollo de las instituciones de educación superior en Colombia. Un espacio de discusión, diálogo e integración de conocimientos buscando aprendizajes colaborativos, proponer modelos conceptuales y metodológicos relacionados con la articulación de las funciones sustantivas en el marco de la RSU. El evento está dirigido a los siguientes públicos: miembros de las comunidades universitarias, instituciones y directivos de educación superior, directivos del Ministerio de Educación y miembros de las instituciones que trabajan el tema de responsabilidad social. El 7º Encuentro de Responsabilidad Social Universitaria contará con la participación de importantes ponentes como el Dr. Carlos Forero, presidente de ASCUN, Dr. Luis Ernesto Salinas, con la ponencia Diferenciación Filosófica y Metodológica de los Temas de Extensión, Perspectivas y Modelos Regionales de RSU, de la Global University Network for Innovation, Modelos y Metodologías de Indicadores de RSU, y muchas más ponencias. El encuentro se llevará a cabo el 21 de octubre en el Jockey Club de la Universidad del Rosario. Inscripción a través del portal web www.urosario.edu.co. Cupos limitados. Organiza e invitan Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN.
La radio universitaria, vívela en urosarioradio.com. Navega, trabaja y estudia con Urosario Radio. Te invitamos a ser parte de la comunidad estudiantil con más reconocimiento y alto desempeño en el ámbito académico profesional en Colombia, con un cuerpo profesoral de excelencia, hábitat competitivo y con carácter internacional. Universidad del Rosario. Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global y somos actores protagónicos de los temas del país. Te esperamos. Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario. Inscripciones abiertas hasta el 24 de octubre. Para más información, comunícate a la línea Info Rosario al 422-5321 o al correo electrónico pregrado@rosario.edu.co. Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes.
Las voces del libro.
En épocas de resistencia no podemos más que acudir de nuevo al punk, ese punk rock que está ahí con toda su energía con sus voces guturales y sus guitarras ahí como un poco extrañas. Y este grupo se llama The Rubble, y lo que escuchamos es No Clue, No Future. Y este grupo es de Auckland, Nueva Zelanda, es punk neozelandés. Y lo trajimos el día de hoy porque nuestra siguiente invitada, que nos está escuchando, nos acabamos de conectar con ella por Skype, es una egresada de la Universidad del Rosario en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y ella en este momento se encuentra viviendo en Auckland, y queríamos como ponerle un poquito el ambiente fiestero del punk de Auckland. Entonces Mónica hará la presentación de Natalia Forero Parga en este momento.
Bueno, Natalia Forero, ella es una rosarista que conquista el mundo en Oceanía. Ella es egresada del programa de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario. Ella realizó su tesis en la incidencia en los medios de comunicación y las políticas públicas alrededor de la televisión comunitaria. También trabajó en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Oficina Internacional. Entonces traemos a Natalia al programa porque es una rosarista que está en contacto con la diplomacia en Nueva Zelanda.
Hola Natalia, ¿estás ahí ya?
Hola, sí, estoy acá.
Nos quedó bonito el texto, ¿no?
Sí, quedó hermoso, muchas gracias.
Muy bien, es que...
Que trabajé en la editorial del Rosario.
Ah, muy bien, sí, eso es importante también.
Faltó lo más importante.
Lo más importante. Aquí estoy con Camila Núñez y con Mónica Redondo haciendo equipo en Las Voces del Libro por un Rosario Radio, formando opinión. Y hacía tiempo que queríamos contactarla para que nos acompañara en uno de los programas, pero pues estamos esperando como el tema indicado. Creo que pudo escuchar un poco lo que hablamos sobre diplomacia cultural, y queríamos un poco que nos contara qué ha implicado para usted trabajar allá cerca al trabajo diplomático en Auckland, en Nueva Zelanda.
Bueno, pues el trabajo diplomático en un país de Oceanía, miles de kilómetros lejos de Colombia, es complicado porque tienes que tener la responsabilidad para poder mostrar tu cultura, mostrar tu país, pero aparte de eso toca abrir muchas puertas para que la gente quiera conocer más de Colombia. Es un trabajo duro, implica, como te digo, mucha responsabilidad, pero yo considero que el camino va bien, el camino de la diplomacia colombiana acá en Nueva Zelanda se está abriendo.
Ok, y bueno, pensando en ese ambiente diplomático que estás viviendo allá, ¿me puedes contar de pronto qué aspectos importantes, o bueno, sí, de la diplomacia cultural has visto más allá? Es de pronto muy común que se regalen las bebidas típicas de cada país, los dulces, o invitar a fiestas. ¿Eso se ve o es solamente pura película?
Eso se ve.
Hacerse rieron,
Camila. ¿Sí?
Sí, señora.
Se ve. La Cancillería está haciendo un trabajo increíble en cuanto a diplomacia cultural, y no solo eso, sino diplomacia deportiva también, aquí en Nueva Zelanda. Hemos tenido una serie de eventos. Tuvimos el evento de Gabriel García Márquez en la University of Auckland, con una asistencia de más o menos unas 400 a 500 personas, que no está mal. Uh-huh. La película El Abrazo de la Serpiente estuvo en el Festival de Cine de Auckland, con muy buenos comentarios, muy buenas recomendaciones. Muchas obras de teatro también han venido acá a Nueva Zelanda, y en especial la diplomacia deportiva también como que está abriendo camino, porque vienen niños de diferentes regiones de Colombia a entrenarse aquí en rugby. Ustedes saben que estos países de Oceanía son bastante fuertes en el tema del rugby. Entonces han venido acá, conocen de la cultura neozelandesa, también comparten de la cultura colombiana, y es un intercambio, ¿no? De eso habla también el autor en su libro, que se tiene que hacer un intercambio de esas culturas. Y como yo les dije antes, eso está abriendo las puertas, poco a poco, pero se va abriendo.
Natalia, y con todas las actividades que realizan allá en Nueva Zelanda, ¿tú qué cambios ha podido observar de la imagen de Colombia en el mundo y especialmente allá en Nueva Zelanda?
Bueno, los cambios de la imagen se ven. cuando tú conoces a un neozelandés o a otra persona de otro país, porque Nueva Zelanda es como un Little New York, le dicen acá. Uh-huh. Aquí hay muchas culturas. Entonces está la gente de la India, China, Japón. Aquí todas las culturas llegan y esto es un tipo Nueva York. Entonces, cuando tú hablas de Colombia en principio, obviamente la gente empieza a hablar, ay, sí, que narcotráfico, Pablo Escobar, te molestan con ese tipo de cosas. Ya como se ha venido trabajando en el cambio de imagen de Colombia por medio de esta diplomacia cultural, se ve que la gente ya dice, ah, sí, Colombia, Gabriel García Márquez, o oh, Colombia, café. Pero es lo que les dije, es difícil cambiar la imagen. Poco a poco se ha hecho, se abrió un restaurante colombiano acá en Oakland, y el restaurante colombiano ha ayudado bastante a que la gente vea que Colombia no era solo narcotráfico y Pablo Escobar, sino que también se puede transmitir la cultura por medio de la comida, de cómo se tienen que comer unas empanadas, de qué es esto, qué es lo otro. Entonces, yo considero que la imagen cambia.
Okay, y después de que cambiamos esa imagen, de que hay una intervención cultural fuerte, ¿hay alguna activación económica, relaciones internacionales que se fortalezcan a nivel político? O sea, que veamos que la transformación no solamente es en imagen, sino que se ve reflejada en impacto monetario, por ejemplo, de alguna manera, que haya unas relaciones mucho más fuertes entre los países. ¿Sí, sí es posible eso?
Claro, claro que es posible. Yo considero que la diplomacia cultural abre puertas para tener otro tipo de relaciones que no sean diplomáticas. En el caso de Nueva Zelanda, como es un país muy pequeño aún, ese tipo de relaciones económicas no se han dado. Lo que sé, pero no estoy como muy informada del asunto, es que se quieren abrir de relaciones en cuanto a el tratados con productos lácteos, porque Nueva Zelanda es como pionero en ese aspecto. Pero yo considero que a futuro puede haber una relación económica importante.
Ok, con respecto a eso, bueno, venimos hablando también con el autor del libro que la diplomacia cultural siempre está surtiendo frutos y el poder blando entonces siempre también tiene un poder importante. Entonces, con respecto a esto, y ahora que estamos hablando de tu introducción sobre tu tesis en comunicación y los medios de comunicación y las políticas públicas, un tema importante en el libro es sobre la forma en la que el poder blanco se aplica por medio de programas de televisión, novelas, juegos de video. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tanto se ve eso en la diplomacia, desde tu perspectiva que estás por allá lejos?
Con los medios de comunicaciones, acá lejos, todavía no lo he visto, la verdad. Se ha visto en otros países como Australia, que sepa yo, en los países como Estados Unidos y en Europa se ha visto ese tema de la incidencia de las telecomunicaciones, pero acá en Nueva Zelanda, como yo les venía diciendo, es una islita pequeñita, mucha gente cree que es wow, el país grande, no lo he visto. Pero es claro, y no sé si, pues, yo creo que Luis sabe un poco más sobre mi tesis. Es claro que hay una incidencia fuerte, y lo que hablo yo en mi tesis va más allá, es de cómo abre paso la participación ciudadana en los medios de comunicación.
Sí, inclusive parte del acuerdo que tenía, que está ahora en el limbo, pues tenía una parte donde se le da cierta participación política a través de unos canales de radio a las FARC como partido político, pero bueno, okay. Digamos que eso por ahora lo tenemos en el limbo gracias a nuestro plebiscito, pero ¿cómo fue la jornada de plebiscito en Oakland?
Bueno, la jornada de plebiscito acá fue buena. Bueno, el nivel de abstención fue bastante alto también, pero mucha gente estaba pendiente de eso. No se tuvo tantos votantes por el simple hecho que la registraduría no abrió inscripción de cédulas, entonces hay como unas 1,000 cédulas inscritas y solo vinieron 150 personas, creo que fue así. Los datos no los tengo acá en este momento. Mucha gente iba por el sí, pero también teníamos algunos en contra del no. Estuvimos en un evento que sí. Estuvimos en un evento que se llama Paz a la Calle, se realizó en diferentes países Nosotros aquí nos reunimos en Nueva Zelanda con un grupo de personas, prendimos velas. Hay videos al respecto, quisimos mostrar a la comunidad internacional también que Nueva Zelanda, los colombianos, también apoyamos el proceso de paz.
Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta tiene Mónica o Camilo? Mónica.
Sí, yo quería preguntarle a Natalia como las dificultades también que ha podido observar, que ha vivido, pues estando en otro país, sobre todo pues porque en el libro pues comentan que el poder blando pues requiere de, o sea, tiene dificultades porque están en el tiempo, o sea, se demora para como impactar en las relaciones exteriores. Entonces, ¿cómo crees que se puede fortalecer ese poder blando para promocionar nuestro país?
Bueno, yo creo que se puede fortalecer también haciendo, creería yo, una unión entre los diferentes países latinoamericanos, porque la cuestión es que el principal obstáculo que tenemos es la falta de conocimiento de la cultura, y por más que un país trabaje fuerte en eso, pues todos somos Latinoamérica, ¿no? Entonces yo considero que podría trabajarse de la mano a otros países latinoamericanos para abrir un poco más el espacio y mostrar cómo es la cultura de nosotros. Debe ser un trabajo en conjunto, sí, y como les dije, el obstáculo es eso, es el desconocimiento, la falta la falta de conocimiento.
Bueno, Natalia, pues yo creo que allí es donde tenemos que trabajar todos. Se nos acabó el tiempo, pero nos quedan 15 minutos de programa, así que esperamos que nos siga acompañando en la parte final, que hay pues como una sorpresa para usted y para José, que también la acompaña. Entonces vamos a seguir. Y le cuento allá a Natalia. Ah, Natalia, ¿tiene algún Twitter donde podamos seguirla antes de...
Sí, mi Twitter es @NataliaForeroP.
Natalia Forero P en Twitter. Muy bien, pues quien quiera seguir a Natalia también puede hacerlo. Y les cuento que ya hemos llegado a 2017 reproducciones en nuestros podcasts, lo cual nos hace muy felices. Y estamos recibiendo algunos reportes de audiencia. Camila tenía unos reportes de audiencia.
Yo tengo a dos amigos muy queridos que me reportan noticias siempre en los programas y ahorita me están diciendo hola, es Germán Montañez y Camilo Perdomo, muchas gracias por escucharnos y por su apoyo al programa.
¿Y Natalia tiene alguno?
No, no tengo.
Mónica que está aquí conmigo, perdón. Son muchas mujeres el día de hoy.
Sí, también agradezco a mi amiga Luisa, que siempre está también en contacto, me escucha. Y a otra compañera, Alejandra, y compartimos con Camila a un amigo de tango.
Ajá.
Se llama Germán, entonces un saludo también para él.
Ah, bueno, y aquí por WhatsApp, el maestro Enrique Sarabia, que también trabaja como profesor aquí en la universidad, me acaba de poner un pequeño mensaje donde me dice que el crowdfunding que en Colombia va a ser reglamentado y que la reglamentación podría hacerlo inviable. Para los que trabajan en gestión cultural, saben que el crowdfunding, que son estrategias que se hacen para mantener algunos servicios, me dicen que tenemos que ir mucho más rápido y hacer una pequeña pausa. Entonces vamos a una pequeña pausa y les vamos contando qué va pasando, pero no se desconecten, que ya viene la canción de Camila Núñez.
Las voces del libro. U Rosario Radio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Atención, comunidad estudiantil. Es muy importante tu opinión sobre el desempeño de tus profesores. Por eso te invitamos a que ingreses al portal miurrosario.edu.co y haz clic en el enlace Evaluación de profesores ubicado en el menú superior. Podrás calificar la idoneidad y competencias pedagógicas, responsabilidad, cumplimiento y actitud formadora de tus profesores durante el semestre. Recuerda, la encuesta es obligatoria y es un requisito adicional para la asignación de asignaturas del periodo 2017.
Universidad del Rosario, porque servir nos hace grandes.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de octubre de la revista Nova et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, editorial sobre los resultados del plebiscito, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos El abrazo de la muerte blanca, un vistazo a la tuberculosis y su impacto histórico. Justicia, no venganza. Revista Nova et Vetera, edición digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario. U Rosario Radio, formando opinión.
La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en Las Voces del Libro.
Estamos escuchando a Messier Periné, una banda que creo que ya no necesita mucha presentación. Tiene dos discos, Hecho a Mano y ahora Caja de Música. Han ido de gira por Europa, Estados Unidos y América Latina. Se han convertido en representantes de la música colombiana moderna, si se puede decir. Y siempre muestran una mezcla muy interesante de ritmos e idiomas, pero también de representaciones culturales propias de México y Colombia, entre otros países. No solo con la intención de rescatar esos propios aspectos de los países, sino también para enriquecer su trabajo. Hoy entonces traigo de Messier Periné esta canción que se llama Cucú y es una muestra de estas mezclas. Disfrutémosla.
Las voces del libro.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Y ese es Somos Dos, de Bomba Estéreo, que es un, de verdad, uno de esos grupos colombianos que le dan a uno bien fuerte, pues es una dedicación o un agradecimiento para Natalia, que nos acompañó el día de hoy, y para José. Con ellos dos están viviendo en Auckland hace ya 3 años y nos han representado muy bien y están trabajando en diplomacia cultural, están trabajando con el poder blando, están aprendiendo cocina, están haciendo varias cosas y representando muy bien a nuestro país al otro lado del mundo. Entonces, pues, para ellos, escuchemos un poquito ese Somos Dos, que son ellos dos allá en Auckland.
U Rosario Radio.
Qué emoción, qué emoción, ser parte de tu sonrisa y de tu alegría. Para más de toda una vida, ¿qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía?
Bueno, pues vamos con las conclusiones rápidas de este tema que nos convocó el día de hoy. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el punk estaba muy bueno, ese punk de Auckland estaba buenísimo. de verdad que el trabajo que están haciendo en la Facultad de Ciencia Política con este trabajo de diplomacia cultural está bien interesante. Tengo que hacer esto, no me puedo callármelo, pero pues estoy totalmente inconforme con que un presentador de televisión tenga un encargo diplomático, pero no sé eso cómo sea, debe ser porque cultura y entretenimiento están demasiado pegadas, y entonces ahora vamos a mandar presentadores de radio.
Se supone
y de televisión,
que es, no sé, por el don pasa de gentes.
Sí, pero es que el don de gentes no es suficiente. Uno se está preparando en la academia, ¿sí? ¿Y Natalia qué dice? Natalia está por allá. ¿Usted qué? ¿Supo el problema?
Sí.
¿Sí? ¿Usted que está en la diplomacia?
Sí, supo el problema, claro.
Imagínese, un presentador, porque que tiene don de gentes, ¿sí? Y uno gastándose 5 años de carrera, más los que tiene que ser de carrera diplomática, y pues no
y
sé.
Y para nada.
Sí, pero bueno. ¿Qué opina, Natalia?
La cuestión, Luis, es que en Cancillería, o bueno, como en el sector público en general, existen los cargos de libre nombramiento y remoción. Así como tú puedes nombrar a Carlos Calero, puedes sacarlo en 5 días. Yo también estoy muy inconforme con eso, porque no considero que un presentador vaya a representarnos a San Francisco, si no estoy mal, que va él. Porque creo que hay gente más preparada. Entrar a la carrera diplomática no es fácil, es difícil, aparte que implica esfuerzo. Entonces, sí, también estoy muy inconforme con eso.
Bueno, muy bien. Era que no nos podíamos quedar aquí en la mesa de
no
trabajo.
No se podía guardar.
Más con este tema. Bueno, ¿alguna conclusión?
Por mi lado, yo quiero cerrar con no tanto una conclusión, sino una invitación a nuestros oyentes y a la mesa de trabajo y todo el mundo. Y es a continuar las conversaciones que iniciamos acá, porque así como hablamos de diplomacia, poder blando, las decisiones no están solamente en manos de unos pocos. Entonces, si nosotros nos educamos, no compartimos y no discutimos, entonces las decisiones sobre qué es ser colombiano y cómo nos ven en el exterior van a estar fuera de nuestras manos, y no es la idea. Asimismo, quiero hacerle propaganda a un evento de la Universidad del Rosario, que es MUNUR 16, el modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Rosario, que se lleva a cabo en el mes de noviembre, así que si se quieren informar, ahí está la información.
Muy bien.
Bueno, y la conclusión para el día de hoy es que yo pienso que los estados deben hacer uso de ese del poder inteligente, de hacer uso del poder blando, respetando a las personas que dedican su vida a la cultura y sobre, por ejemplo, como Natalia, que se dedica en su carrera diplomática a las actividades para promocionar nuestro país en el exterior, y también en equilibrio de la aplicación del poder duro, pues respetando también los derechos humanos.
Bueno, muy bien. Creo que este tema pues ha estado bastante interesante el día de hoy, y pues recuerden que nos pueden seguir en la página web de la editorial, editorial.rosario.edu.co. Tenemos la página de las revistas, que es revistas.rosario.edu.co, la página de ebooks, ebook.rosario.edu.co, y en las redes sociales pues tenemos un fanpage en Facebook, que es Editorial Universidad del Rosario. Tenemos Twitter, @editorialUR. En Instagram nos encuentran como Editorial Raya al Piso UR, y tenemos redes en Google Plus y en LinkedIn. Y pues ahí los esperamos, y arroba un rosario para el Twitter de la emisora. Y vamos inmediatamente con nuestros recomendados, así que tenemos una pequeña cortinilla y vamos con los recomendados para nuestros ciberoyentes.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
El día de hoy, en los libros recomendados, tenemos la Revista de Estudios Sociojurídicos, volumen 18, número 2. Esta nueva entrega de la revista de la Facultad de Jurisprudencia tiene como temática género, discriminación y violencia. El objetivo de tener un número de la revista Estudios Sociojurídicos dedicado exclusivamente al tema de género en contextos de violencia y discriminación es contribuir a la discusión sobre su utilidad para identificar, diagnosticar y brindar soluciones a estos fenómenos.
Muy bien, Mónica, súper oportuna con todos los temas de la ideología de género, identidad de género, que están ahora inundando las redes sociales y las mentes de unos cuantos políticos por ahí. Y bueno, y yo tengo un libro que se llama La Mentoría en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Este libro recoge la experiencia de un grupo de personas que han abierto el camino en el uso de la mentoría en el programa de medicina de la Universidad del Rosario. Es un libro de la Escuela de Medicina y el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, CEA.
Y yo les traigo un último recomendado que se llama La Brecha de Implementación, Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia, muy relacionado con un tema que ya tratamos acá en Las Voces del Libro. Este libro es de la serie maestría de la colección Textos de Jurisprudencia y es resultado de investigación de Juan Pablo Muñoz Onofre. En él plantea caracterizar las disputas configuradas y desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, que han llevado a la existencia de una brecha en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y su eficacia en Colombia.
Esos tres libros, más el libro que presentamos hoy, que lo voy a volver a nombrar, se llama Poder Blando y Diplomacia Cultural, Elementos Clave de Políticas Exteriores en Transformación, cuyo editor académico es Mauricio Jaramillo Jacir, pues lo pueden encontrar en las principales librerías del país, y si están fuera pueden conseguir los e-books en Siglo del Hombre, en www.libreriasiglo.com y en Librería de la U, www.libreriadelau.com. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado con los recomendados. Bueno, y pues hemos llegado al final del programa otra vez, de Las Voces del Libro. Así pues que les agradezco a María Camila Núñez y a Mónica Redondo.
Un gusto siempre estar acá, Luis, gracias.
Gracias a Camila y a Luis, y a Natalia, y a Mauricio también.
También.
Sí, a Mauricio Jaramillo Jacir y Natalia Forero, que nos acompañaron también. En la producción estuvo Diego Garzón Forero, en el Control Master, de nuevo con nosotros John Álvarez, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección general de Sebastián Ríos. Les habló Luis Izquierdo y nos vemos en el próximo programa de Las Voces del Libro por Un Rosario Radio, formando opinión, y sigan leyendo y síganos acompañando y hagan diplomacia cultural.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Un Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.